El día minuto a minuto. En Biobío, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Este fin de semana aterrizarán en suelo nacional los activistas de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, que fue interceptada por fuerzas israelíes. Los detalles con María Agramunt.
Tras la expulsión de los 430 activistas que viajaban en una flotilla con ayuda humanitaria a Gaza, los chilenos que integraban la misión se encuentran de regreso al país. La flotilla zarpó el pasado 14 de mayo y 5 días después fue interceptada por la Armada israelí. La embarcación transportaba ayuda a la Franja de Gaza y reunía activistas de 40 países, quienes fueron detenidos y trasladados a un centro de detención en tierra. Los activistas además denunciaron haber sido víctimas de tratos degradantes por parte de las fuerzas israelíes. La directora ejecutiva del Centro de Información Palestina, Stephanie Elías, profundizó en las denuncias realizadas por los chilenos, que se suman a las acusaciones que han realizado otros activistas de diferentes países.
Fueron sometidos a tortura física y psicológica. Todos los participantes recalcaron que si bien lo que ellos sufrieron fue un calvario, no se compara con las torturas que las fuerzas israelíes ejercen sobre los palestinos.
Los activistas regresan al país y las denuncias por torturas y abusos durante la detención continúan generando repercusiones internacionales y presión sobre los gobiernos involucrados.
Buscando mejorar el control portuario de operaciones de contrabando, el comercio informal y la prevención del lavado de activos, la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja aprobó el proyecto que suma nuevas empresas en la obligación de reporte de operaciones sospechosas. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó por unanimidad de sus miembros el proyecto que busca prevenir el lavado de activos, sumando nuevas empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas. El fundamento de la iniciativa argumenta que se necesita atacar la cadena logística portuaria, aérea y terrestre para controlar el comercio informal, argumentando que la Unidad de Análisis Financiero necesita más información para detectarla. Joana Pérez, diputada de Demócratas y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, dijo que la tarea de aduanas es fundamental en el diagnóstico sobre la realidad que denuncian los alcaldes y municipios en el comercio informal urbano.
Es que este es un servicio clave contra el crimen organizado, ¿ya? Y muchas de las cosas que se venden y que ven los alcaldes, que ven en las calles y que es de manera irregular, también ingresan por la aduana.
El proyecto indica que las entidades deberán designar un encargado especial para relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero. El proyecto dice que cualquier norma de secreto o reserva no va a impedir el cumplimiento de estas obligaciones. La información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal y con esto se busca incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
Y en noticias del mundo les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán se muere por llegar a un acuerdo con Washington para poner fin al conflicto. Irán se muere por llegar a un acuerdo, veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza y no tuvimos otra opción porque Irán no puede tener un arma nuclear. No pueden tenerla, señaló Trump durante la ceremonia de posesión en la Casa Blanca del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Walsh. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, han estado estancadas durante semanas, mientras que Trump ha amenazado con romper el alto el fuego vigente desde abril y retomar la ofensiva militar contra la República Islámica. Teherán ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la administración de Donald Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este viernes que ha habido un ligero avance en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que Teherán no puede instaurar un sistema de peaje en el estrecho de Hormuz. 1:04 a.m. A esta hora Santiago presenta una temperatura de 4.5 grados con cielo cubierto y niebla a esta hora con una humedad que alcanza al 96%. Revisamos cómo está a esta hora el tiempo en la ciudad de Puerto Montt. 5 grados la temperatura en estos instantes con cielo cubierto en la capital de los lagos. La humedad alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¡Ah! En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
La 1:00 a.m. con 6 minutos, escuchamos a los famosos Cadillacs. Padre Nuestro suena en la radio.
el trasnoche. Conversamos con sabor. Junto al chef ejecutivo Enrique Araya.
Yo le decía que a medida que bajan las temperaturas siempre dan ganas de comer algo rico, algo calentito, quizás también irnos al chancho con algunas preparaciones. ¿Por qué no? Pues sí, mire, este es un mensaje también para la gente que de repente siente, tiene algún sentimiento de culpa, de que no, es que no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Mire, cada vez que usted come menos y hace mucho frío, más le va a dar frío. Entonces, ¿qué es lo que requiere el cuerpo? Requiere más comidas calóricas, requiere platos calentitos, una tacita de té, una tacita de café, pero siempre algo que pueda reconfortar el cuerpo, porque usted sabe que una sopa rica, por ejemplo, un guiso, no solamente reconforta el cuerpo, reconforta el alma, y más aún, por ejemplo, cuando lo hace la mamá, cuando lo hace la abuelita. Ah, tiene otra mano, ¿cierto? ¿O no, mi querido chef Enrique Araya, que de repente la mano de uno no es la misma que la de la mamá o de la abuela, ¿o no? ¿Cómo está, amigo mío? Qué gusto saludarlo.
¿Cómo está, amigo mío? ¿Qué tal?
Muy bien, estamos? Pues, ¿eh? ¿Mucho frío por allá, o no?
Sí, está un poquito helado ahí las temperaturas.
Sí, aquí andamos. De todas maneras, no, sí, está helado Juan, como dicen por ahí, ¿no? Oye, claro. Mi querido Enrique, bueno, como decía,
está
ya
como
está...
para un consomé, una sopita y
una... Hablemos de consomé, hablemos de sopita, ¿le parece? Porque yo sé que mucha gente está buscando la manera para poder reconfortar un poquito el no solamente el alma, sino que también el cuerpo, que de repente pide alguna sopita rica, alguna crema, algún consomé, un guiso también, porque también es temporada de guiso, de legumbres, ¿o no?
Un guiso, una sopa de, o una cazuela de repente, o una sopita marinera. ¿Cómo estaríamos ahí con una, qué rico, una buena sopita marinera hasta ahora? Me voy a la cocina y me preparo una sopa marinera ahí con lo que tengo ahí, con algunos pescaditos, mariscos, y tengo unos trozos de hasta las carcasas. A veces uno cuando compra los camarones, siempre hablamos nosotros de cuando usted compre camarones. Oye, no sé si saludé a todo el mundo que nos escucha a través de video. Yo creo que sí.
Sí, por supuesto. Y atento a todo lo que usted nos diga, amigo, porque usted sabe que esta sección abre el apetito a todos nosotros, ¿no?
Oye, sí, una cremita ahí con... mira, el otro día me preguntaba alguien, o me escribían al Instagram y me decían si podían, a las cremitas que uno prepara,
¿ya?
Me decían, yo puedo agregarle un poquito salsa de tomate, pero claro, le decía yo, si las quedan más sabrosas y quedan como más ricas.
Es verdad.
No hay ningún problema. Claro que se preparen. Yo te digo, de repente la... Claro, porque uno dice cuando está, sobre todo en un restaurante o usted tiene un plato así de... quiere hacer un platito con calorías, le digo, me llegan una cantidad de mensajes, pero bueno, ahí ya los voy a contestar después de que salgamos al aire.
Sí.
Oye, no, te digo, las cremas de tomate, te hablaba un poco de una crema de tomate, una crema de espárrago, una crema de choclo. Claro, me dicen, no, pero es que no, si uno no tiene los ingredientes, pero puede hacerla todos los días. Y le digo, si ese no es nada de tener tanto tiempo, tanta mise en place que tengo que usar de ingredientes, salir a comprar. Entonces, claro, cuando ustedes tengan, de repente, hay mucha gente que compra salsa de tomate, esta que viene lista, claro, viene listita.
Sí.
Entonces, claro, coloco coloco a la olla, le doy temperatura a esta oro. Si la compro, generalmente vienen unos pocillos así, o a veces la tengo en un tarro que de repente abro la despensa y no sé para qué usarla. Entonces, esa misma la pongo a hervir, la crema le agrego, si quiero a lo mejor un poquito más de tomates naturales o una cebolla grande, cortada en cuatro, un poquito de crema, y listo. Y después la dejo reducir una vez que hierva, una vez que suelte el hervor, la dejo cocinar, está listo el tomate, la saco, la paso por una juguera, después la pongo a calentar de nuevo en una cacerola con un poquito de al final le agrego un poquito de esta mantequilla cruda, la bato un poquitito, una pizca de cilantro arriba, y ya tienen un plato hecho que de repente que está especial para estos fríos. Oye, increíble, se vino el frío así con todo, así que de repente ahí pues tienen una buena alternativa. Entonces ya no piensen que tengo que tener plata para salir a comprar, o si no tengo el ingrediente no puedo hacer una rica sopa, un rico consomé.
Claro.
Mira, el otro día me hablaban, amigo mío, y me decían, no, pero es que los caldos que uno hace o las cazuelas, generalmente uno tiene que darle sabor y tiene que tener contundencia. Claro que tiene que tener contundencia. Por eso a veces, Nicolai, ¿te acuerdas que nosotros usamos aquí y la gente que nos escucha a veces también nosotros recomendamos que a veces cuando uno va a hacer un caldo de o un consomé, uno tiene esas caluguitas, hay unas caluguitas que que te las venden como listas, que vienen con como unos sobrecitos que vienen en polvo y uno dice, lo disuelvo un poquito en agua y todo, y esa se la incorporo. Entonces, cuando hacemos un consomé, lo ideal es que sea con hueso, porque el hueso del al pollo o el hueso del vacuno, cuando quiero hacer un caldito o algo, tiene mucho sabor. Así que de repente, si quiero hacer, una pechuguita, o quiero hacer algún pollo o un pollito agridulce, de repente todo ese tipo de preparaciones, si compran algún trozo de pollo, cómprenla con hueso, y el hueso les va a ayudar mucho, sobre todo en estas fechas, de hacer un buen caldo.
Claro, bueno, de hecho, por acá, viendo varios videos que aparecen en YouTube, o los reels que aparecen en Instagram, hay uno que me llamó mucho la atención y que habla, o que le rinde, digamos, un espacio que tal vez muchos no le han dado en la mesa, o tal vez no han descubierto las bondades, por ejemplo, a propósito de hueso, del osobuco y todo lo demás, de la médula. Yo estaba viendo ahí un par de videos de YouTube gastronómico y todo lo demás, que muchas veces, o por mucho tiempo, la gente como que desechaba esta parte del huesito, que es la médula, y que dicen que es muy, muy, muy nutritiva, y aparte que con pancito es espectacular.
Claro, ahí es como, a ver, como hacer una mantequilla de repente. Claro, la médula, claro, que cuando tú compras el osobuco, sobre todo. Entonces yo hago a veces un osobuco al jugo, o hago la misma cazuela, la cazuela de cuando compro el hueso cazuelero, a veces vienen los huesos que te salen que vienen grandes así, que vienen con médula, y esa también, claro, la podemos utilizar, que es rica, te digo, claro, de repente trae un poquito, a veces son un poquito fuertes, pero sí, si yo la combino con otra cosita, hasta con una mantequilla, o hago con una pastita de ajo, de repente la mezclo, y me queda como una mantequilla, se la puedo incorporar al pan o algún trocito de... ¿Sabes cómo quedan ricas esas? Cuando yo cocino, Nicolai, unas papas con piel, después las corto en medallones y las coloco, una vez que la cocino, la corto y después la coloco en la lata del horno, y arriba le agrego un poquito de esta, como esa, la médula, y le hago como una pastita encimita, claro. Y encima de eso le agrego un poquito de queso y la gratino, y después las coloco para acompañar algún plato que quiera hacer. De repente, te decía recién, un pollito o unos trocitos de pollo, a mí me gusta mucho el pollo, y a la gente que de repente cuando compra, claro, uno a veces por no tener tanto tiempo para cocinar, compra las pechugas del pollo, y las pechugas vienen sin hueso, sin nada, las piden, ojalá que no vinieran con nada, pero a mí no, me gusta hacer un pollito agridulce que te decía recién, pero me gusta hacerlo con los tutos del pollo donde vienen con hueso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Las voy desmenuzando completo y le voy sacando el hueso, voy deshuesando, y después que le saco el hueso, lo corto en trocitos chiquititos. Después de eso, después que ya la corto, lo aliño bien el pollo, y una vez que lo aliño, lo voy a pasar por un apanado se llama, que es un apanado a la inglesa, lo paso por un poquito de harina cruda, huevo batido, pan rallado. Claro. Una vez ya lo tengo listo, lo coloco un sartén con un poquito de aceite y lo frío. Y una vez que están fritos los trocitos, eso, si quiero lo hago frito, si no lo puedo hacer solamente apanado, y lo puedo cocinar salteado. Entonces lo ideal es que cuando se cocine, cuando lo pongo a freír, ya lo saco, y después pongo un sartén a ese sartén le agrego un poquito de mantequilla, una cucharada de mantequilla, lo salteo cuando está panado y está frito, y a esa le pongo un poquito de jugo de piña, un poco de jugo de piña, y le agrego unos trocitos de piña y una cucharada de salsa de tomate. Entonces me crea como un pollito agridulce. Esa, y después lo salteo bien, y al final un poquito de cebollín verde, mira, para decorar, un poquito de cilantro, ciboulé, y después un poquito de arroz. Ojalá el arroz, cuando ustedes preparen un arroz, para darle un sabor diferente, cuando yo me hago en la mañana unos huevos revueltos, coloquen un poco de huevo revuelto en el sartén o en una paila, y una vez que esté bien sequito, revuélvanlo bien y se va secando una vez que se va cocinando. Cuando está bien sequito, lo sacan de la paila, lo tiran arriba de una tabla y lo cortan con el cuchillo. Y lo cortan en trocitos chiquititos. Y eso se lo acompaño con el arroz. Y le puedo colocar incluso unos trocitos de tomate cortado en cuadros pequeñitos, en brunoise chiquitito, y lo combino bien. Entonces le coloco a ese arroz un poquito de huevo revuelto y un poquito de tomate. Lo revuelvo bien. Sí, y cuando ya esté revuelto, lo mezclo con el arroz, le decía, lo coloco en una taza. La taza la mojo primero y después la coloco en la taza. Le boto el agua y para que se me deslice, lo aprieto un poquito, doy vuelta a la taza, entonces me queda como decoradito el arroz, y a eso por el costadito le pongo este pollo agridulce que les digo que justo en este fin de semana pueden hacerlo en su casa y les va a quedar espectacular.
Sí, y me hiciste acordar el tema de la salsa de tomate. La salsa de tomate que le queda bien a todo, incluso las cremas, las legumbres. Mire, por ejemplo, el tema de la lenteja, por ejemplo, si usted le echan salsa de tomate, le dan otro nivel. O sea, ustedes pasan al siguiente nivel de lo rico que queda, obviamente, un guiso de lenteja con salsa de tomate. La verdad es que la salsa de tomate como que arregla todo tipo de sopa, ¿qué?, de guisos, de caldillos también. Por ejemplo, el caldillo de pescado, que se hace con salsa de tomate, ¿no?
Exacto, claro. O el, con los huesos del... Usted hace con los huesos del pescado, o la cabeza, claro. O lo otro, que cuando compra unos camarones... Y usted, generalmente el langostino que viene con la cabeza, toda la cabeza la podemos hacer como lo que dices tú, como una sopita. Lo mismo pasa con los huesos, el pescado, una sopa, le agregamos un poquito de tomate. Ojalá tomate natural, si hay tomates que son naturales, no vienen con sabor ni nada. Hay unos tarritos que uno compra que son espectaculares para unos tragos que se hacían muy antiguos. Y vienen sin sabor, que solo es salsa de tomate. No viene como viene sin sabor, viene con el sabor obviamente al tomate. Claro. Entonces, esos quedan muy buenos de repente para hacer los guisos, para hacer el estofado, hacer un conejo al ajillo, te digo, unos trocitos de conejo en estas fechas que se come con un poquito más lo que decías tú al inicio, claro, con caloría, el pollo, la carne, ojalá. Yo siempre recomiendo que cuando compren de repente los costillares, el costillar que queda tan rico al horno, solamente con una pasta de ajo que la coloco en una juguera, ajo, cilantro, perejil, una taza de vino y la paso por, la muelo bien en la juguera y después esa se la cubro encimita el costillar, lo coloco al horno a unos 160 grados, no muy fuerte, y después al final lo retiro cuando está doradito el costillar, ojalá que sea con las costillitas, lo retiro y le coloco un poquito miel de abeja encima. La miel de abeja es muy buena, yo por eso de repente recomiendo harto, por el tema de la gripe, los resfriados, sobre todo en estas fechas que hace frío, y de repente, claro, uno dice, chuta, nuestras papilas no son muy amantes a lo agridulce de repente, claro, pero atrévase a prepararlo. Yo de repente me dicen a mí, oiga, pero ¿cómo lo hago yo para que le guste? Prepárelo. Si usted lo prepara, le van a quedar rico, le va a quedar a la gente, porque si no lo probamos, nunca nos vamos a quedar siempre... con la idea que, chuta, nunca lo hice y resulta que, claro, no me gusta. No es así. Pruébelo primero, y cuando uno prueba las cositas y después dice, sí, me gusta o no me gusta. Pero pasa que en lo agrio y dulce no hay que colocar 5 cucharadas de miel o echarle de repente una piña entera, una preparación.
Es un poquito nomás, es como una pincelada.
Exacto, claro, por ser un trozo de costillar de un kilo... con 2 cucharaditas de té, de la cuchara que todo tomo el té, que son esas cucharas, viene la cuchara de café primero, después viene un poquito más grande la cuchara de té de esas, dos cucharaditas de esas, se las coloco encimita del costillar, cuando el costillar lo saco del horno y está caliente, coloco esa miel encima y como tiene temperatura, yo con la misma cuchara la empiezo a deslizar y me empieza a dar como un toque arribita, nada más que eso. Y cuando hago una preparación de un pollo agridulce a un kilo, una cucharada, con una cucharada de miel, o con media taza de jugo de piña, y con unas dos o tres cucharadas de trocitos de piña picado, no más que eso, no en exceso.
Claro, porque ahí ya en el exceso ya pasa a ser postre. ¿No?
Claro, le dejo un pollo para postre después.
Claro, exactamente. Bueno, claro. Bueno, con lo que pasa, por ejemplo, con muchos platos de aire y dulce, por ejemplo, me acuerdo, a ver, del ¿cómo se llama este? Del lo que se ocupa mucho en la comida china, que es el pollo cantonés, no,
el pollo mandarín,
claro que
viene bueno, pero ya por eso en estas fechas vienen las temporadas del poroto, las cazuelas, las legumbres.
Mira, acá me dicen
comer cazones rotos, sopa y pilla en estas fechas.
La sopa de patas de pollo, dice por acá, dice sí. Georgina desde Ovalle, dice que ella la prepara muy rica, la sopa de patas de pollo. Las menudencias, que también han quedado muy 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 atrás, porque algunos dicen, no, pero es que ¿qué voy a comer pata de pollo? Sí. O sea, prácticamente algunos la asocian mucho a la pucha, la carencia, la pobreza. Claro. Por ejemplo, a ver, el caldillo, sino que es la sopa de pata de chancho, la sopa de pata que
tiene
colágeno.
El caldo de pata. Pero olvídese la de pollo, la cantidad de colágeno que tiene.
Claro.
O sea, olvídese, antiguamente se lo recomendaban, es como comerse la chuta, se me fue lo que le iba a decir, Nicolai, para se la dan a las mujeres embarazadas, que un día creo que lo comentamos nosotros, usted y yo. La gente nos escribe ahí que son, uno la hace como a lo pobre, claro, que son exquisitas, que
las panitas,
espectacular, riquísima, o sea, olvídese, lo mismo la sopita, de repente con cualquier trozo de carne. De repente el otro día me escribía a mi Instagram, Enrique Araya Chef, me decía, no, es que quiero comprar un trocito de cerdo, ¿me sirve para hacer una cazuelita? Pero obvio, claro que sí, ojalá compre el osobuco o lo que decías tú recién, las patitas, que quedan tan ricas, de repente las echa a cocinar y después las corto y hago una rica cazuela y esa viene lista, porque generalmente el hueso te lo mandan cortadito, a uno la compra en una carnicería lista y que no sea demasiado grande, la coloco a hervir, después le coloco el caldo, le coloco la papa, al final voy colocando los ingredientes, echar a cocinar primero la cazuela y comérsela con un rico hoy día con una buena temperatura, olvídese, ¿de qué me está hablando de repente uno decir que me como una sopa de pescado, lo mismo, claro, que decías tú?
Me están diciendo por acá pantrucas, que son ricas las pantrucas.
Y con las pantrucas podés jugar, jugar, no me refiero a que se va a poner a jugar en una cocina porque puede sufrir un accidente, no, pero puede jugar usted con la masa, cuando hace la masa, y la masa de las pantrucas no es una masa que tengamos cantidad de ingredientes, entonces uno va cortando y se puede colocar con su hijo, hace la masa uno arriba de la cocina o de una tabla y después le pasa un pedacito más a su hijo y empieza a jugar y va cortando trocitos de masa, y esos trocitos de masa van directamente al caldito, y después, claro, lo ideal es preparar un buen osobuco de cerdo, un buen osobuco de vacuno, y ahí echarle un poquito de estas pantrucas, porque a veces uno dice, chuta, no tengo que echarle a la cazuela, claro, no tengo corbatita, no tengo arroz, no tengo, listo, échenle un, pero tengo una harina para hacer harina o para hacer, listo, con esa hago un poquito de masa y esa masa se la coloco a las pantrucas y olvídese cómo queda.
Harina, agua y sal, ¿no?
Nada más. Agua y sal, claro, una pizca de sal, un poquito de agua y esa la amaso,
claro.
Una vez que la amaso bien, después la pongo, es como hacer, como decirle, como cuando estoy haciendo una pizza delgadita.
Claro.
La masa tiene que quedar delgadita, después la corto en trocitos.
Ojalá con el
la tomo en la mano y voy cortando pedacitos con la misma mano. No necesariamente tengo que tener con un molde. Ahora también se puede hacer, mira, la masa esa la puedes hacer tú, la colocas en encimita de la tabla donde la estoy haciendo, y puedes colocar hojitas de cilantro, hojitas de perejil, y después la tapo con una de la misma masa y le paso el lulero encima. Entonces me queda como transparente. Entonces cuando yo voy cortando con la mano los trocitos de la pantruca o la pancutra, me sale con pedacitos de cilantro y la voy tirando a la cacerola. Qué rico.
Oh, qué rico, qué maravilla.
Me dieron ganas de bajar a la cocina y prepararme una buena sopa de pantruca.
Bueno, así como también aquí reivindican nuevamente la sopita del caldillo de patita de chancho. Levanta muerto, dice por acá Cristóbal Opaso, y él dice que el de la Vega Central lo mejor, pasando el datito por ahí, Cristóbal Opaso, a través del WhatsApp, ¿verdad?
Sí. Don Cristóbal ahí no hace, Levanta muerto. Sí, que se han perdido todas esas tradiciones, Nicolás. Sí. Se han perdido, de la sopita las patitas de chancho cocidas son espectaculares. Claro. O sea, me encanta de mi cocida. Usted las desmenuza un poquito y uno hace como un pebre, como o cuando hago una ensaladita de repente.
Mi querido Enrique, que hay mucha gente que no come patitas de chancho porque le da vergüenza, usted sabe, ¿no?
Mire, no digamos nada mejor, porque
sal de ahí.
Ya. Claro, salgamos todos usted y yo, porque de repente, claro, hay muchas cosas que uno de repente no lo hace por claro, güey, trae cosas, tradiciones y gente y todo, pero son riquísimas, o sea, y se han perdido mucho las tradiciones, sí, de repente.
Mucho.
Hoy día el cuero del cerdo, de repente, no sé, porque me hago unos ricos porotos con tallarines.
Claro.
y cuero de chancho, o sea, riquísimo, o de repente con el mismo cuero, ya no mire, ¿quién conoce de repente el cuero chancho? Mucha gente ni siquiera lo cotiza hoy día, pero claro, a veces se utiliza mucho en fiestas patrias y todo, porque claro, uno hace el arrollado, y para hacer un buen arrollado tiene que tener cuero de cerdo, aunque muchos hoy día ni siquiera lo utilizan para hacer el arrollado, lo hacen solamente con trocitos de carne, no más de pulpa o de lomito y todo, pero lo ideal es hacer un buen arrollado con el cuero del chancho, de repente las legumbres, o de repente las guatitas, y todo las menudencias que hablabas tú recién, del animal, del pollo, o nadie nos guía, no hay preparación, y se han perdido mucho, es como cuando dice uno, chuta, hablemos de la cocina chilena, yo le digo, soy un amante de la cocina chilena, me gusta que todo el mundo haga platitos chilenos, entonces sí, uno pues. De repente, oiga, chef, ¿qué sale a preparar usted cuando sale a cocinar afuera del país? ¿Lleva poroto? No, le digo, llevo platos elaborados de repente, y mucha cantidad de platos, porque tenemos una cantidad de platos nuestros que podemos y podemos hacer 20.000 más por la cantidad de productos que tenemos nosotros.
Exactamente.
Ah, pero bueno.
Muchas cosas que se pueden hacer. Mira, y por ejemplo, acá nos pasan un datito, dato más práctico, ¿eh? De repente hay gente que quizás no hace la masa de las pancutras o pantrucas. Y acá Carlos, por ejemplo, dice, para las pantrucas compré masas de empanadas y las corté en trozos para las ricas pantrucas. ¿Eh? También ahí hay algo práctico por ahí para la gente que quizás, claro, de repente le sobra alguna masa de empanada y cómo hacerla, conviértela en pantruca.
Claro, exacto, nada más, si le sobró un pedacito de masa, o de repente, por eso yo siempre digo, si no tengo que echarle a la cazuela, de repente, claro, coloco un pocillito con harina cruda, ese pocillito de harina cruda, le coloco una pizca de sal, un poquito de salmuera, lo que decías tú, y sabes lo que queda muy bueno igual y ayuda mucho a que la masa no se le disuelva cuando la coloca dentro de la del directo al caldo de la pantruca o a la cazuela o a la sopa que esté haciendo, échele un huevo y lo revuelve con el huevo, y entonces ahí con el huevo haciendo la masa. La masa, que es como hacer un pan amasado. Y después que ya se incorporó el huevo a la harina, la va amasando, la desliza, te decía yo, arribita de... Hay muchas mamitas que tienen ese... Es como la base para hacer la sopa y pilla, esa de madera que uno tiene, pero de repente si no la tengo, la hago en un bol de repente y después la tiro encima de una mesa y ahí le paso el ullero, y si no tengo un ullero, una botella limpiecita. Tomen una botella, la limpian bien, que esté lisa, que sea puro vidrio,
no con que venga con alguna etiqueta o algo, porque la humedad de repente se le va a salir. Entonces lávela bien, sáquele las etiquetas que tiene, y esta, ojalá hay unas botellas que son un poquito más gruesas, el vidrio, esa es espectacular. Y esta la va pasando por encimita de la masa, y eso es lo que yo les decía, de repente, una hojita de cilantro, una hojita de perejil, unas hojitas de apio, de repente, chiquititas, cortadas, se la coloca encima, la tapa con la misma masa y se la vuelve a pasar. Entonces la va adelgazando, y cuando te queda delgadita, ahí la voy cortando y se la voy echando al caldo, pero ya está firme, no se disuelve, porque hay masas que uno llega y las coloca en una cazuela, en una sopa, tienden a disolverse y te queda como una mazamorra y se separa la masita. Entonces lo ideal es, para una buena pantruca, que no se disuelva las masas.
Así es, de pancutras o pantrucas y mucho más estamos conversando a esta hora con el chef Enrique Araya, pero vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Porque también tenemos muchas consultas de nuestros auditores, también algunas comidas que les empiezan a encender los recuerdos, así que de todo eso y mucho más vamos a ir a la vuelta con nuestro querido chef Enrique Araya, así que le invito a usted, chef, y a nuestros auditores a que preparen las pantuflas, vayan al refrigerador, vayan a servirse algo rico, alguna cosita, algo para picar, para poder seguir conversando. ¿Le parece?
Yo pensé que me decía, prepare las pantuflas o las pantrucas.
Las pantuflas para ir a hacer pantruca.
Eso, sí, las pegaron tiro.
Exactamente. Y vamos a la vuelta con el chef Enrique Araya un ratito más, pero antes, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para todo lo demás. O para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces, para adultos y mayores de 12 años. Melipaz, lo encuentras, ¿sabe dónde? En todas las farmacias del país. Vamos a la pausa y vamos a la vuelta. Seguimos con el chef Enrique Araya, solo en el Trasnoche de la Radio. Ya volvemos.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, the sugar and spice. I feel nice, the sugar and spice. I wouldn't have.
De la radio con Nicolai Stagnaro.
Así es, con las bajas temperaturas siempre dan ganas de comer algo calentito, por supuesto, como por ejemplo una cazuela de vacuno, unas pancutras o pantrucas, también, bueno, muchas preparaciones que vienen a la cabeza. Bueno, hablábamos también, y tú lo mencionabas muy bien, Enrique, de no solamente sopas, sino que también, por ejemplo, las sopas son temporada de sopa y pillas, de picarones, de calzones rotos. Así que bueno, hay que prepararse entonces para
sopaipillas pasadas.
Para sopaipillas pasadas. Mira, una auditora me contaba que estaba preparando, ¿sabe qué? Chapaleles con miel. Y yo me lo imaginaba que era algo muy similar a las sopaipillas pasadas. ¿Tú has probado los chapaleles,
Sí, sí, he probado los chapaleles.
¿Y con miel?
Sí, sí, sí. No, con miel nunca.
Mira, chapaleles con miel.
Con miel, no, mira. Sí. He probado los calzones rotos también con a lo pobre generalmente, a lo pobre hay pasados que quedan muy ricos, los calzones rotos. Los
rotos pasados,
claro, la sopaipilla generalmente para el sur se hace mucho. Mira, quien me escribió recién mientras estábamos ahí en Patricio Muñoz, un gran profesor de la INACAP de Temuco, y me dice, chef, acuérdese de hacer también una cazuela con harina tostada. Y me recuerdo perfecto que cuando estuve grabando el programa, claro, les recomiendo la cazuela con harina tostada, qué rico, porque mira, hay mucha gente que no come de repente la harina tostada, o la dejas tú para lo que le gusta. Yo sé que Willy no está hoy día en los teclados.
Rodrigo, pero, Larros.
Willy.
Está
Rodriguito ahí.
Preguntémosle a Rodrigo, ¿le gusta la sopa y pilla, los calzones rotos? Me dice que sí, sí.
Sí.
¿Sopa y pilla pasadas también?
Para me dice si se come realmente como ya, cuatro pocillos con sopa y pilla cuando lo invito a tomar el desayuno.
Sí.
Así que, pero bueno. no te digo, el Wilito le encanta la harina tostada, pero echarle un poquito de ese que viene dentro de una botella para harina tostada.
O que viene en caja también, ¿no? Claro.
No lo matemos más, mejor.
Hay uno que dice miau, ¿o no? Hay uno que dice miau.
Claro, ese sí. Es que es muy rico también en estas fechas.
Es que rico. Por ejemplo, el cocho, como le dicen allá en el
claro,
en el norte, o el ulpo, claro. Creo que,
el ulpo, creo que, claro. Creo que
uno era con leche y el otro era con agua. Eso es lo que yo me acuerdo.
Claro. Mira qué rico, qué bueno que me acordaste. Agua, porque... Claro, porque uno puede hacer la chupilca, o puede hacer el con harina tostada, puede hacer hay uno que se llama algo de guañaca, algo así, pero no, tiene otro nombre, que es una preparación del sur, pero que lo hacen con cebolla. Tú cortas la cebolla muy muy finita, en tiritas, y la colocas en el sartén, la doras muy bien, y ahí le puedes colocar un poco de caldo de pollo, y si no tengo caldo de pollo, un poquito caldo de la misma verdura que yo hago, y a esa la voy espesando con harina tostada. Entonces me queda como, en el sur le llaman, mira, yo estuve trabajando por allá por Puyehue hace muchos años, y le llaman el pavo, que es hecho con harina tostada.
Sí.
Qué exquisito. Mira, me hiciste acordar, o de repente, a lo mismo que le echan lo que te decía recién de las cazuelas, la harina tostada o la harina, un poquito de harina a las sopas generalmente, pero claro, se las echaban con sabor, de repente hacían hervir los huesos de antes de la cazuela, sacaban un poco de caldo de la cazuela, y esa la mezclas tú con la harina cruda, la revolvías bien, y a esa, después que la revolvías bien, te quedaba como una sopita, y a esa sopita le agregabas un huevo y lo batías bien, y eso te queda como un batido para cuando haces tú un consomé para el trasnoche o algo,
claro.
Y eso después se lo colocas tú a la cazuela y te queda como el huevo hecho pedacito así, y la sopa de la cazuela, que exquisito. Así que ahí les paso un dato a toda la gente que nos escucha y que nos ve a través de Bio Bio TV también. Yo acuérdense que tengo un programa yo hoy día sábado a las 8:30 8:30 p.m. y el domingo a las 12:00 p.m. por BioBio TV, para que lo vea la gente ahí. Estoy dándole hartas recetas para que puedan cocinar en su casa. Y hoy día que hay tanta gente mirándolo, sobre todo en los fines de semana largos que hay, que la gente puede hacer y preparar una receta exquisita y rica.
Mira, por acá tengo a Claudio, que dice que de San Pedro de la Paz, que es conserje, dice por acá, mira, por ejemplo, nos dice a propósito de lo que yo te comentaba respecto a lo del chapalele, dice que con miel, con cualquier dulce, dice por acá, con lo que sea en Chile, dice que se come mucho, todo lo que sea con miel se sirve ahí en ese sentido. Bueno, en este caso el chapalele, a propósito de lo de la harina tostada, el sancocho con harina tostada y ají seco refregado, dice por acá, dice que queda mortal. El ulpo, el charcán,
El charcán, el ulpo, generalmente, claro, cuando uno lo hace dulce, porque el ulpo lo puede hacer dulce con azúcar, y ahí en vez de agregar azúcar, ahí nuestra amiga del chapalele lo puede hacer con miel de abeja, el ulpo. Pero hay ulpo también que se puede hacer salado. Claro. Y ahí pueden incorporar lo que decías tú recién, el tema de la, oye, una cazuela de cordero. Me dice mi amigo Patricio, que está anotando todas las recetas, Patito, ahí en Temuco, una cazuela de cordero, me dice, con pantrucas en el sur, y una cazuela de cordero también, me dice, con trigo mote, con el mote de que hacemos el mote con huesillo, que queda la cazuela esa, sobre todo para el sur, o una cazuela de cerdo, ojalá de con hueso, con un poquito de mote. ¡Oh, qué rica! ¿Habías escuchado tú cazuelas con mote?
Cazuela con mote, sí. O sea, yo he escuchado las papas con mote.
Ya, las papas con mote, claro, pero la cazuela con trigo mote queda exquisita.
Ah, sí. Ahora sí me acordé. Claro, aquí me estás hablando, Rodrigo La Rosa, la sopa de mote mey.
Claro, la sopa del mote mey, que también, mira, ahí sacaste otra tradición que ya para prácticamente no existen, ¿viste? Todo ese tipo de tradiciones como que ya pasaron, el mote mey hoy día. ¿Te acuerdas tú cuando vendían la leche de burra, que de repente también uno, pero tampoco hoy día ni se ve, ya no existe? Entonces hacía muy bien que le compraran para los niños,
claro,
el pues mote mey, el ulpo, la guañaca.
De hecho, acá, Rodrigo, estábamos hablando justo por antes de comenzar el trasnoche, que cerca de su casa todavía hay una persona que vende mote mey, pues. Mote mey, vende piñones, vende castaña, pasa cerca de las 8:30 p.m. ahí a gritar mote mey con el farolito. O sea, hay tradiciones que aún no se han perdido.
Sí, pero pregúntele a mi amigo Rodrigo La Rosa si alguna vez le ha comprado. ¿Ah?
Me dice que sí.
Pregúntele si.
Y todas las veces que vas a comprar. Sí, todas las veces que vas a comprar mote mey.
Mira, qué bueno, pero me parece extraordinario. Felicitaciones para Rodrigo. Oye, pero las castañas, los piñones, para de repente el piñón tostado es una exquisitez, cortado en trocitos, olvídate, riquísimo, te digo, hay los piñones estos que uno, son tradiciones que, claro, para el sur. Cuando estaba con Patricio, porque Patricio trabajamos juntos en las termas de Puyehue, y íbamos a sacar digüeñes para hacer las ensaladas con el digüeñe, hacer de repente el charquicán con un poquito, mira, el charquicán queda muy rico con un poquito de piñones tostados, o sea, preparaciones que son a base de productos nuestros, que son recetas de rico, un rico charquicán con un poquito de piñones tostados y un huevo frito encima, una exquisitez, así que el conejo, me dice Patricio, oye, me sigue escribiendo aquí, me dice, chef, hágase un estofado de conejo. Claro, el otro día fuimos a una empresa por acá que es de conejo, y donde te venden el conejo listo, te venden el conejo porque generalmente cuando uno en estas fechas se caza mucho conejo, y hay que tener cuidado cuando son casados a veces con perdigones, lo ideal es que no sea entonces para hacer un estofado, para hacer un rico a la parrilla, el conejo escabechado, el conejo al vino tinto, que queda tan rico, claro, con bastante cebolla, o sea, te digo, hay hartas recetas que podemos, de repente, estar toda la noche y seguir mañana haciendo recetas de preparaciones, sobre todo en estas fechas que tenemos un poquito más de temperatura y que lo podemos atrever, te digo, y más tiempo. Yo creo que hoy día, yo siempre digo, hay que dedicarle un poquito más de tiempo a la cocina, hay que dedicarle un poquito más de tiempo a las preparaciones, porque en realidad
es lo que nos hace bien. Mira, si yo siempre digo que somos lo que comemos, amigo Nicolai.
Sí,
y después pues, andamos, señor. Claro, que resulta que me hizo mal, que me produjo esto, que claro, porque no le dedicamos el tiempo. ¿Por qué razón? Porque hoy día compramos todo prácticamente.
Todo está hecho.
En la esquina.
Claro.
Todo lo viene listo, pero usted no sabe cómo está preparado. No estoy diciendo que esté mal hecho, que esté esto, pero de repente hay un ingrediente que a lo mejor sí. Que a usted le hace mal y que usted lo está comprando y se lo está sirviendo prácticamente todo. No sé, pues hay mucha gente que no come pimienta y a veces en las preparaciones no se nota la pimienta y me va haciendo daño al organismo. Entonces, claro, pero hay otra gente que le gusta con pimienta, que es natural, que es rica, que es sabrosa, y así sucesivamente. Hay personas que le cae mal el ajo, entonces yo cada vez que hago una preparación le coloco solo un poquito aceite, claro, o sabor al ajo, no le coloco el ajo. ¿Por qué? Porque le hace mal. Entonces, y así sucesivamente para tener de repente dedicarle un poquito. El otro día me decían, ¿cuál es el plato más rico que le gusta a usted, chef?
Buena pregunta.
Sí, yo le decía, el plato que me hizo mi madre un día y me decía, coma nomás, hijo, que yo ya comí. Ese es el plato más rico.
El plato más rico. Ah, es como la escena de Ratatouille, cuando uno prueba esa preparación que uno hace, ¿no? Y recuerda al tiro el plato de la mamá, el plato de la abuela, claro, cuando chico. Esa escena de Ratatouille, ¿cierto? Mira, por acá, por ejemplo, Hernán me dice esto, dice, mi señora el otro día hizo una cazuela de pollo y le echó todas las menudencias, corazones, panita, contre, cogote, y cuando la probé, fue lo mismo que en la película Ratatouille. Me llevó a mi infancia cuando me comía esas cazuelas que hacía mi mamita. Maravilloso, ¿ah? ¿Eh? Claro. La comía recuerdo, mira, en el fondo.
Pero obvio, claro, lo que te digo yo de repente es un recuerdo especial que uno tiene cuando tiene su infancia, y hay mucha gente que recuerda lo que dices tú. El primer recuerdo que se me viene a la cabeza con una receta, con una preparación, es a mi madre.
Exacto.
Y eso es, o es a mi padre, o es a mi familia.
Claro,
entonces, claro, uno bueno, que te preguntan también, sí, como cocinero, oiga, chef, ¿y cuál es su mejor receta? Es la que te decía mi mamá, coma nomás, hijo, que yo ya comí.
Exacto.
¿Cuál era? Es como una enseñanza. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor hay personas que le alcanzan solamente para los hijos, pero sí, no para la mamá y el papá. Entonces te dicen, coma nomás ese plato que yo ya comí. No importa que yo tenga hambre, pero usted no puede pasar hambre cuando uno es chico. Así que esa, por eso de repente te queda esa enseñanza de decir, claro, tengo que hacer los platos para que coma. Por eso a mí me dicen mucho, o los cocineros, y aquí están muchos que nos escuchan hoy día, que son cocineros, que hayan cocinado, o las mamitas que están cocinando, y dicen, chuta, primero tengo que atender a mis clientes, sin importa que quede yo sin comer.
Exactamente. Así que, no, yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas, ¿eh? De repente, claro, porque primero son los tuyos, son justamente los tuyos, los hijos, y después viene uno de todas maneras, porque primero ellos y después no, y una tremenda sí, enseñanza en vida, y más aún cuando, por ejemplo, de repente en muchas familias,
claro,
falta el plato, ¿eh? Y eso es una...
Y si queda como yo,
claro,
y no queda, bueno, comiendo mis hijos, yo creo que puedo poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo.
Y uno queda tranquilo, ¿eh?
Sí. Bueno,
y otro plato que también nos dice por acá Carlos, el plato más, otro de los platos más ricos es que de repente, para el otro lado, el come y calla. Cuando ya la mamá decían, oye, come y calla. ¿Qué es este plato? Come y calla. ¿Mm? Sí, pues hay que aprender, de repente uno tiene que aprender a comer.
Exacto, Nicolai, te digo, de repente la mamá te hace unos platos que de la nada, claro, o sea, te inventa alguna, no sé, la sopa de pan, me recuerdo que...
Qué rica la sopa de pan.
Qué rica, claro, es como en el mismo caldo en un plato hondo con agua bien caliente, le colocas, claro, uno de repente, yo sé que los niños no pueden comer ají, pero para los adultos generalmente esta receta, le coloco un ají cacho de cabra, lo lavo bien, lo coloco y lo muelo bien, ¿te acuerdas que siempre hablamos del, sí, picante cuchareado? Y a ese picante cuchareado le colocamos trocitos de pan, entonces te queda como la sopita de pan, que queda tan rica, que generalmente uno la hace con el pan, o bueno, ahí hay gente que la hace con masa directo, que hace como la masa de las pantrucas, pero aquí cuando la hago yo, la hago generalmente con el pan que me quedó del día anterior, o dos o tres días antes, que se va poniendo un poquito más duro, y con ese puedo hacer una sopa de pan, e incluso te puedo hacer un poco porque el pan, como uno está ya de, le llama a uno que se quedó de 3-4 días añejo, entonces se lo coloco al horno, lo dejo secar un poquito y después lo desmenuzo y te queda como una harina o como un poquito de pan rallado, y ese también me sirve para incorporárselo a una sopita, a una cazuela o a un caldillo, a una sopa marinera que queda tan rica.
Muy rica, sí, por todo lo demás, ¿eh? Y bueno, obviamente que nunca hay que menospreciar algo que quizás puede ser una delicia de alguna otra manera, ¿eh? Como por ejemplo la sopita de pan. Por eso está el dicho más humilde que sopita de pan, ¿no?
Claro,
más sencillo que se pide pan.
Rica, nutritiva, te quita el frío, te quita
el... Uy, claro, sí, sé. Mire, por ejemplo, acá Manuel de Viña dice, el chef dice crema de zapallo con porotos y dice avena cruda, tostada en el sartén, dice. Mi señora que hacía su mamá, dice por acá Manuel de Viña. Ah, con harina cruda tostada, dice por acá.
Claro.
Crema de zapallo con porotos y harina cruda tostada en el sartén.
Qué rico, claro, sí. Porque cuando tú la colocas, haces lo que yo te decía adelante, que uno coloca la harina cruda con un huevo, la desmenuza y después cuando tú la colocas a cocinarle eso, no a cocinar en agua, te queda como una harina, lo que dice nuestro amigo ahí, y después la colocas en el sartén y te quedan como bolitas, como a ver, cómo decirte, claro, como las bolitas esas para cuando jugábamos a las bolitas, pero más chiquititas, pero sí, se van cocinando en el sartén y te quedan doraditas. Después cuando se las colocamos a los caldos o a una sopa o una cazuela, se termina de cocinar generalmente cuando se vienen arriba, como no sé si alguna vez escuchaste los sopones.
Ah, claro, los sopones, ah,
exacto,
sí.
Exacto, claro.
Sí,
pero
sí,
el
sí,
sopón
sí.
Es como un ñoqui chiquitito.
Tal
pero
cual.
Cuando tú lo... Claro, y mucha gente, mira, y así podemos hablar, y de toda la gente que nos escucha a través de BioBio, y qué rico, me gusta estas cosas, que podamos llevarle a la gente las tradiciones, podamos llevarle a la gente los recuerdos de esto de la cocina, así que pues manden.
Los sopones no eran los machos ahogados, ¿no?
Claro, los machos ahogados.
Los machos ahogados,
claro,
sí, claro. Sí, claro.
Esos son los, claro, los sopones son unos trocitos de masa que tú los echabas a cocinar y de repente ya cuando la mamá estaba listo y era como la pantruca, pero estos eran medio redonditos así y se iban a encimir en la superficie de una sopa o una cazuela.
Qué rico.
Y por eso te digo, todas estas recetas, síganle mandando toda la noche, no más recetas.
Eso
del contra. Mira, podríamos hacer una sección que se llame recetas con tradición. Para nuestros amigos.
Esas recetas que se pierden con el tiempo, se pierden con el paso del tiempo, que hacían las mamás, las abuelitas, claro. Y de repente, claro, cuando ellas ya no están, se pierden cuando nuestros ancestros, nuestros parientes se van del mundo terrenal, se pierden con el paso del tiempo, que de repente llega un momento en que dice, pucha, no podemos cocinar esto porque nos falta tiempo, oye, nos falta porque ya no hay interés. Entonces, claro, es natural que todos los gustos evolucionen con el paso de los años. Hay platos que quedan de lado, hay otros que retornan, hay otros que se mantienen como tradición, pero la idea, por supuesto, también la invitación la extiende también Enrique, es recuperar esos platos que de repente nos llevan mucho a la infancia o que empezamos a echar de menos en el fondo. Así que bueno, la invitación es
sí,
para
claro.
Recuperar justamente esa gastronomía que de repente dicen que está digamos esa gastronomía en peligro de extinción, si lo podemos llamar
exacto,
así.
Exacto, ¿no? por eso hay un país grande que ha crecido mucho en el tema gastronómico y siempre llegamos a lo mismo, que es Perú. Perú tiene todas esas tradiciones que estamos hablando nosotros,
claro.
Que hablamos usted y yo en radio, que hablamos en el programa de televisión y todo, todas estas tradiciones. Y por qué tenemos que, mira, y eso yo creo que es un tirón de oreja también para toda la gente que de repente, yo sé que en Santiago que es, y pasa en todas las capitales del mundo, que uno tiene muy poco tiempo a veces para meterse a una cocina,
sí, pues.
Pero cuando vamos de visita a ver a la mamá que vive en el sur, que vive en el norte, mamá, hágame el plato que hacía usted, el estofado conejo, hágame el estofado de esto, hágame la cazuela, prepáreme esto. Pero ¿por qué lo hacemos solamente cuando vamos de paseo? Lo ideal es que lo hagan siempre y que a lo mejor le enseñen a sus hijos hoy día a hacer un plato de casa, hacer un plato, si mira, todos los que vivimos